José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Comienza este tiempo del espejo en el que queremos ofrecerles cada día la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Y hoy nuestra línea editorial intenta trazar un primer balance de urgencia sobre la etapa cubana del viaje del Papa. Francisco ha querido privilegiar el carácter pastoral y misionero de esta visita, orientada a fortalecer a los católicos, a los que ha convocado a realizar la revolución de la ternura, a protagonizar un futuro basado en la reconciliación. Algunos medios de comunicación han manifestado sus críticas, por cierto, algunos rayándolo barrio bajero, porque esperaban del Papa una neta condena del régimen castrista. Recordemos una vez más que todos los viajes de los papas implican limitaciones, más cuando se trata de ir a regímenes dictatoriales, y Cuba no ha sido el único. En todo caso, lo que haya tenido que decir Francisco a sus interlocutores ya lo ha dicho en largos, pacientes y discretos encuentros que, entre otras cosas, han permitido el acercamiento histórico entre Cuba y los Estados Unidos. Es absurdo pedir al Papa que eche ahora leña al fuego. Sin embargo, ha reclamado una Cuba sin muros, la superación de la ideología y que nadie sea excluido del futuro de esta nación. Quien quiera conocer el pensamiento de Francisco sobre el marxismo o sobre los excesos de un capitalismo salvaje, pues no tiene nada más que leer la exhortación Evangelii Gaudium, de la que el Papa, por cierto, ha regalado un ejemplar a Fidel Castro. Le vendrá bien. Evangelizar es la gran tarea que deja el Papa a los católicos cubanos. Esto a algunos no les emociona, claro. A ellos les ha pedido que no se borren del proceso histórico actual, que salgan de casa y de las sacristías para tender puentes, romper muros y sembrar reconciliación. Pues sí, esa es la semilla del cambio que Francisco ha continuado regando tras las visitas de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Comienza nuestro recorrido en el espejo. Naturalmente, lo hacemos como siempre, echando un vistazo a las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo en esta intensa mañana y que luego desarrollamos en la parte final de nuestro programa. Con nosotros ya, Amparo Latre. Hola, Amparo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Nos tenemos que ocupar, en primer lugar, de la primera jornada del viaje del Papa a los Estados Unidos.
Hoy visitará la Casa Blanca, se reunirá con los obispos del país y presidirá la ceremonia de canonización de Fray Junípero Serra en el Santuario de la Inmaculada Concepción de Washington.
Y aquí en COPE, en la mañana con Carlos Herrera, ha estado el arzobispo de Madrid.
Monseñor Carlos Osoro ha hablado en primer lugar de las palabras y los gestos del Papa Francisco en Cuba y ha dicho que lo que más le impresiona del pontífice es su capacidad para establecer puentes y para acercar sensibilidades.
Es un hombre que hace puentes. A mí lo que más me impresiona del Papa es que es un hombre de puentes. Quiere crear unidad. Algunos querrían que hiciese rupturas y ni el Papa ni nadie que sea cristiano está en este mundo para hacer rupturas y enfrentamientos.
Vamos a apuntar otras noticias de este miércoles 23 de septiembre, en el que celebramos la fiesta de San Pío de Pietralcina.
El cardenal Cañizares ha presidido esta mañana la apertura de curso de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y el obispo de Barbastro, Ángel Pérez Puello, se ha reunido con el presidente del Gobierno de Aragón para hablar de los bienes de la franja. En Ávila se celebra la tercera jornada del Congreso Internacional sobre Santa Teresa de Jesús y en Menorca hoy es noticia el nombramiento del sacerdote Gerard Villalongallín como administrador diocesano.
Gracias, Amparo. Todas estas noticias, ya lo saben ustedes, las vamos a ampliar en la parte final de nuestro programa, pero les invitamos a que las sigan ya a través de nuestro portal cope.es. No se descuiden, échenle un ojo a ese especial que tenemos nada más abrir nuestra página arriba sobre el viaje del Papa a Cuba y a los Estados Unidos. También puede seguirnos, naturalmente, a través de nuestras redes sociales. En Twitter, @religion_cope y el Facebook, muy facilito, Religión Cope. Hoy tendremos en el espejo a Juan Orellana, responsable del Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal Española y crítico de cine en muchos programas de esta cadena, que acaba de publicar el libro Cine e Ideología, para desvelar cómo a través de la gran pantalla pues se refleja y también se moldea la cultura y la mentalidad de nuestra época. Pues de eso hablaremos. Ahora nos toca encender la tele con Isidro Catela. Hoy estamos de los más cinematográficos, ya lo verán. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Hola José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues que no ha sido aposta, no ha sido aposta esto de coincidir que en la entrevista vayamos a hablar de cine y que en nuestra sección, en nuestra firma de televisión, pues también vayamos a enfocar un programa muy cinematográfico.
Es una buena coincidencia, ¿eh?
Porque también en televisión se puede hablar de cine y no es la primera vez.
De muchísimo cine, no es la primera vez. Nos vamos a quedar hoy en ese páramo que es la 2 de Televisión Española para recorrer la programación diaria de la mano del cine, porque actualmente en la 2 hay peli de mañana, el programa se llama Mañanas de Cine, podemos verlo a las 12. Hay tardes de cine a las 7 y para rematar la parrilla, historia de nuestro cine a las 10 menos 5 de la noche en el horario de máxima audiencia, que obviamente tratándose de la 2 es más bien una inmensa minoría.
Pues vamos a sacar entradas, si te parece. Cuéntanos, ¿qué tipo de sesión se nos ofrece a cada una de esas horas?
Muy ajustada en función, efectivamente, de horarios y de público potencial. De hecho, y con todas las salvedades, a nadie se le escapa que en tiempos de presupuestos también muy ajustados, esta es una forma barata, claro, de rellenar programación. Pero también de una coyuntura sí se sacan cosas buenas. La película de la mañana habitualmente es tal cual una peli más de relleno. Valga el botón de esta mañana como muestra. Nuestro invitado de hoy en el programa tal vez, pero el común incluso o de los espectadores de la 2, no creo que conozcan mucho sobre Amor sobre ruedas, una peli española dirigida por Ramón Torrado, una película menor sobre el acoso de la prensa a una cantante famosa.
Luego le preguntamos a ver si conoce este Amor sobre ruedas. Y en la sesión de tarde intuyo que las cosas cambian un poco.
Insisto que la 2 cambian, pero no esperemos grandes éxitos de audiencia ni cine de palomitas. En efecto, ya la sesión de las 7 de la tarde, por los títulos que nos ofrecen, buscan un público más amplio, abunda el entretenimiento clásico con buenas dosis de historia en muchas de ellas. Esta tarde tenemos una película italiana de 1964 ambientada en la Roma del cónsul Vitelio, que llegó incluso a ser emperador allá por el año 69. Por si quieren butaca de sofá, esta tarde El ladrón de Damasco a las 7 en la 2.
Oye, esa sí que era buena.
Sí, cuando era entretenida.
Cuando era niño me encantaba. Y vamos a cerrar sesión. Es toda una sesión continua por lo que se ve. En la noche tenemos más.
Una sesión triple, como ves. Nos queda lo mejor. La 2 emite cada noche de lunes a viernes a las 10 menos 5 Historia de nuestro cine. Es una ocasión para recuperar y volver a disfrutar con joyas como la que vamos a escuchar ahora. Hay que abrir bien los ojos y los oídos para no perderse ni una brizna de luz ni tampoco un susurro.
Cuéntame lo que me ibas a contar. ¿El qué? La película. Ahora no, mañana. ¿Por qué el monstruo mata a la niña? ¿Y por qué le matan luego a él?
Esta sí que la ha reconocido nuestro invitado y mucha más gente. El espíritu de la colmena, de Víctor Erice. Ya sé que hay que verla en pantalla grande, pero bueno, ahora las pantallas son muy grandes y bien está que podamos verla también esta noche en la 2. Además, a la carta en rtv.es, cuando queramos, durante una temporada la dejan. Suelen dejarla durante un mes aproximadamente. Ahora tenemos, por ejemplo, 9 cartas abiertas, que eso tiene el buen gusto de dejarlas accesibles y hay un catálogo al que merece la pena echarle un vistazo en diferentes pantallas. Es Historia de nuestro cine.
Bueno, pues la 2, que nos ofrece cine a tutiplén y entre todo lo que ofrece, pues cosas buenas sí que hay que se pueden rescatar. Muchas gracias, Isidro. Seguimos viendo el tele la semana que viene.
Tele, ahí os dejo en pantalla grande.
Hasta luego.
La semana que viene, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Liga no para.
¡Cómo huele a fútbol, Pepe!
¡Huele, huele!
Siguen los goles, siguen las jugadas, sigue la emoción. Este miércoles desde las 7:30...
¡La mete hasta de rebote!
Celta Fútbol Club Barcelona. Athletic de Bilbao, Real Madrid.
Ya está todo el mundo preparado.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Carlos y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno y puedo volar, pero me despierto y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto, para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Ahí va, lo que ha pasado. Sales corriendo, llegas al sitio. Esto hay que contarlo.
Una ultimísima hora.
La tragedia ha tenido lugar esta mañana.
Está claro, has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos al 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
¿Sí?
Buenos días, señor Del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
La llegada del AVE a León es inminente y el jueves 24 de septiembre Carlos Herrera viajará hasta la estación de León con el tren de Herrera en COPE, cargado de invitados, viajeros y amigos para vivir nuevas experiencias en AVE, acortar distancias y estar más cerca de los nuestros. Recuerda, el jueves 24 de septiembre Herrera en COPE desde la estación de León.
Más Renfe, más cerca.
Papa Francisco, esta economía mata. ¿Qué opinión tiene el Papa de la economía actual? Ediciones Palabra presenta su último libro para conocer el pensamiento del pontífice sobre la economía. Incluye una entrevista en exclusiva al Papa. Ya a la venta en librerías y en www.palabra.es. Papa Francisco, esta economía mata.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y como les anunciaba, hoy tenemos un día muy cinematográfico porque está con nosotros Juan Orellana, que es el responsable del Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal Española y muchas más cosas que ahora sabremos. El motivo de que esté con nosotros es que acaba de publicar un libro que se titula Cine e Ideología, que entre otras cosas pues nos explica y nos desvela cómo a través de la gran pantalla se refleja, pero también se moldea, se influye sobre la cultura y sobre la mentalidad de nuestra época, para bien y para mal, ahora lo veremos. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos traza su perfil en el espejo.
Pues tiene una voz característica, no como la mía ronca, ¿no?, que nuestros oyentes reconocerán porque junto a Jerónimo José Martín son los críticos de cine de COPE. Juan Orellana es madrileño, ha entrado ya en la década de los 50, un club del que formamos parte algunos de por aquí. Tiene 3 hijos biológicos y 3 en acogida, porque hace unos 3 años él y su mujer, unos valientes, con otros 2 matrimonios, pusieron en marcha la casa de acogida Nuestra Señora de la Almudena. Dejaron sus hogares para vivir en comunidad y compartir la experiencia del acogimiento. Bueno, pues Juan Orellana estudió filosofía, pero su hobby, que es el cine, se convirtió en su forma de vivir. Además de crítico de cine en COPE, también lo es de 13TV, del semanario Alfa y Omega y de varios medios digitales. Dirige el Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal, es profesor de narrativa audiovisual en el CEU y presidente de Signis España, que es la Asociación Católica Mundial para la Comunicación. Es de los que piensa que en los últimos años ha habido una especie de revival del cine religioso, pero dice que modernizado, y que hay mucho cine que vuelve a poner sobre la mesa las grandes preguntas del ser humano. Ha escrito varios libros sobre cine y filosofía. Hoy Juan Orellana nos va a hablar del último. Lo publica Estela Maris y se titula Cine e Ideología.
Bueno, pues ya está con nosotros Juan Orellana. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Lo primero, y para que nos aclaremos, porque cuando en el lenguaje habitual de la conversación la palabra ideología puede tener connotaciones pues más o menos inocuas, positivas o negativas. En tu caso me parece que tiene una connotación claramente negativa, ¿o no?
Pues mira, cuando a mí me encargaron el libro, porque es un libro que me encargaron, yo entendí que querían un libro en el sentido que tú dices, es decir, la ideología como algo malo y de qué forma, sobre todo el cine español, me decían, estaba, digamos, contaminado, sí, de ideología. Entonces yo lo que propuse es, digo, bien, pero yo quiero también hablar del cine no ideológico. Es decir, este libro, de hecho, tiene esas dos partes. Por un lado hablamos de tipos de cine o de películas que están muy marcadas por un planteamiento ideológico, y a la vez que hablamos de eso, sobre esos temas distintos que tratamos, hablamos de las películas que se han liberado de ese lastre ideológico y que en ese sentido se puede decir que son, no sé cómo decir, no ideológicas, ¿no?
Ahora aclaramos eso y ponemos algún ejemplo que vendrá bien. En todo caso, una frase lapidaria que he leído nada más abrir tu libro es que el lenguaje del cine no es inocente. Podríamos decir que ningún lenguaje lo es. Es decir, que tiene una intención, que está orientado. ¿Acaso podemos pensar en un cine que no tuviese en ese sentido un compromiso de esa naturaleza?
A ver, yo creo que esa frase, mucha gente piensa que lo que uno ve en una imagen, lo que uno ve en la televisión, es verdad por el simple hecho de verlo. Y ese es un error muy grande. O sea, no hay más que ver los informativos, porque efectivamente la cámara capta lo que hay delante, pero también tú colocas la cámara en un sitio que deja fuera lo que no se ve, uh-huh, y que a lo mejor es más importante o más significativo que lo que se ve. Luego, en el cine, desde su origen, desde que vemos el tren que entra en la estación de los hermanos Lumière, ya hay un punto de vista impuesto por el director que excluye otros puntos de vista. Luego, no hay
lenguaje... esto no es malvado de por
no,
sí.
No, no, no. Además es que pertenece a la naturaleza, a la técnica del cine, ¿no? Luego hay que acabar con esa idea de que la imagen es neutra, objetiva, inocente, porque siempre está detrás la intención de un director, ¿no?
O sea, que siempre se alimenta de algún modo el cine también de una cultura previa, podríamos decir.
De una cultura previa, de la subjetividad del director y de las intenciones del director.
Ya sé que este es un debate entre los sociólogos de la comunicación que podría ser eterno y tampoco me interesa a mí darle muchas vueltas, pero te planteo la pregunta. ¿El cine fundamentalmente refleja algo que ya está, un modo de pensar, un modo de vivir, eso, una cultura? ¿O el cine es un agente constructivo que realmente moldea y genera y provoca cambio en la mentalidad, en nuestras sociedades, me refiero, occidentales y democráticas?
Mira, la respuesta está en la propia historia, ¿no? En cuanto ha habido regímenes totalitarios, desde la revolución bolchevique hasta el nazismo, etcétera, lo primero que hacían era fichar a directores de cine que hicieran un cine que propagase las ideas ideológicas del régimen. Es decir, el cine siempre ha tenido una capacidad de influir en la gente. Pensemos que va a haber momentos históricos donde la gente era analfabeta, no leía, y el cine era la forma que tenían de ser moldeados, ¿no? Eso sigue siendo...
A lo mejor estamos en una situación un poco analógica esa.
Totalmente. Totalmente, porque además hoy no podemos hablar de cine, sino del audiovisual. Es decir, la gente le llega a través de muchos dispositivos, las imágenes, los vídeos, etcétera. Y efectivamente moldea muchísimo. En el libro se cuenta como algunos temas... como puede ser el cambio tan brutal de opinión pública sobre el tema de la homosexualidad en tan poco tiempo, un factor decisivo ha sido el audiovisual.
Hay tres influencias, por avanzar, que tú examinas específicamente, porque corresponden también al tiempo histórico que nos ha tocado en los últimos años. El marxismo, como ideología que pensábamos ya periclitada, pero que con piel nueva quizás vuelve a salir. La ideología de la New Age, en ese ámbito de espiritualidad vaga. Y luego la ideología de género, que está súper de moda. Una pincelada de cada uno y de cómo el cine ha jugado su papel en estas cosas.
Bueno, en el tema del marxismo, yo creo efectivamente que hubo un tiempo que algunos, incluso llegamos, yo me incluyo, a pensar que ya formaba parte de la historia, y evidentemente no es así. Es decir, se ha disfrazado de otros muchos ismos, y luego yo creo que la crisis económica ha vuelto a sacar a luz el marxismo, digamos, más político, más antisistema, que era el quizá el que, como decía Fukuyama muy inocentemente, ya había pasado a la historia, ¿no? Y eso en mucho cine, estoy pensando por ejemplo en Ken Loach, que sigue haciendo películas cada vez más rabiosamente marxistas, ¿no? Sigue presente, ¿no? En el tema de la religiosidad, que es muy interesante, digamos, el dios de la tradición judío-cristiana ha sido sustituido por un más allá lleno de magia, lleno un tanto esotérico, un tanto mistificado, de muchas tradiciones también orientales, donde realmente es un dios sin rostro y donde el hombre al final está solo, ¿no? Y de la ideología de género es evidente que ahí la batalla que ha dado el audiovisual ha sido brutal y absolutamente exitosa, ¿no?
Tú, sin embargo, nos decías ya al comienzo de este diálogo que no has querido simplemente dibujar en un panorama plúmbeo, sino que has buscado el contrapunto. Ese otro cine, pues diríamos, más abierto a las preguntas que siguen latiendo más allá de los esquemas, más abierto a la sed de verdad, de felicidad, de justicia que sigue teniendo todo hombre. Y a lo mejor hay algún oyente que dice, bueno, nos están contando una de Caperucita. Eso no existe.
Mira, en el tema del la ideología, digamos, marxista, hay mucho cine social que ha dejado atrás el marxismo y que habla de los dramas del hombre, del trabajador, del drama humano, del paro, desde una perspectiva no ideológica, sino desde el drama puramente humano. Mucho cine social europeo, estoy pensando, por ejemplo, en los hermanos Dardán, bueno, y tantísimos otros, ¿no? Incluso en España, algunas películas de Fernando León, que, aunque ellos sean de izquierdas, a lo mejor los directores, en su cine lo principal es el ser humano, ¿no? En el tema religioso, bueno, pues hay películas que no han roto con esa tradición interrumpida y siguen hablando de una experiencia religiosa o de un dios con rostro incardinado en una tradición que es la nuestra, ¿no? Y luego, en el tema de la ideología de género, es curioso cómo hay directores, como por ejemplo algunas películas de Ventura Pons, que estrenó una la semana pasada, que trata el tema de la homosexualidad, por ejemplo, también desde el punto de vista del drama de los personajes que viven esa condición, sin tratar de vender nada, sino de indagar en sus heridas, en sus procesos, etcétera, ¿no? O sea que hay cine ideológico, pero también hay mucho cine que pone lo humano en el primer lugar de la bandeja, ¿no?
Nos decía Eva en la introducción, en tu perfil, que tú eras alguien convencido de que sí había un cierto revival de ese cine, más específicamente podríamos llamar, aunque no sé si te gustará a ti la denominación, un cine religioso, aunque modernizado. ¿Cuál es el momento de esta producción, si se puede identificar en pocas palabras?
Bueno, yo creo que no se puede hablar, como algunas personas han creído ver, de un movimiento de renovación del cine religioso. Yo creo que ha habido muchos fenómenos puntuales, proyectos concretos, algunos explícitamente cristianos, pues de historias, de episodios de la vida de la Iglesia reciente, de santos. Pensemos en la cantidad de miniseries de televisión que hay en Italia sobre santos. Eso está por un lado, y luego hay otras películas, digamos, quizá no hechas por cristianos. Estoy pensando en la película de Dioses y Hombres, por ejemplo, ¿no? Que sin embargo reflejan...
Pocas películas más religiosas
pocas,
que esa.
Sí, efectivamente. Y que reflejan aspectos de la vida cristiana, de la experiencia cristiana, con mucha lucidez. Yo no creo que se pueda hablar de un movimiento, ni por eso yo digo un cierto revival. No creo que sea una vuelta como los años 50, que había un festival como Valladolid centrado en cine religioso. Pero es verdad que se detecta que hay un cierto público pequeño, no nos engañemos, muchas de estas películas tienen una carrera comercial muy pobre, hay un cierto público que demanda ese tipo de cine, junto a otro tipo de cine, por supuesto, que había desaparecido completamente del horizonte, ¿no?
Una recomendación para terminar, Juan, aparte de leer este libro, evidentemente, para las familias, para los oyentes, para las comunidades cristianas, que puedan disfrutar, gozar y entrar en el cine tal como es, porque no podemos inventarnos un cine distinto al que tenemos, con inteligencia, con sentido crítico y al mismo tiempo, bueno, rescatando cosas buenas. Veo que eso a veces no es tan fácil.
No es tan fácil, para eso hay que buscar, y hay muchas formas de enterarse, porque muchas de estas películas no cuentan con un apoyo mediático importante. Yo, por ejemplo, ahora recomendaría, que tiene muchísima actualidad por el viaje que está haciendo el Papa, la película Francisco, el Padre Jorge. Es una película familiar, bien hecha, no está hecho por católicos militantes, es una producción, digamos, del mundo laico, y que refleja, bueno, pues con bastante acierto muchos aspectos de la personalidad de este Papa, de la que tantas veces se reduce a tópicos, ¿no?
Pues gracias, Juan. Cine e ideología, de Juan Orellana, publicado por Estela Maris. Una ayuda para entrar con inteligencia y con apertura en esta realidad de la cultura de nuestro tiempo, que es el cine. Que sea un éxito de público y crítica.
Ya veremos. Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós. Y ya abrimos nuestra página informativa. De nuevo está por aquí Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Vamos a comenzar la actualidad con el viaje apostólico del Papa Francisco, que ya está en los Estados Unidos.
Llegó ayer por la tarde y hoy está prevista en Washington la visita al presidente, un encuentro con los obispos y la canonización del beato mallorquín Fray Junípero Serra. La enviada especial de la cadena COPE nos amplía esta información, Paloma García Vejero.
Buenas tardes, pues ahora mismo estamos en los jardines de la Casa Blanca esperando al Papa. Las medidas de seguridad son impresionantes, los registros son individuales, nada que ver con lo vivido hasta ahora en el viaje. Aquí lo primero que vamos a ver es al Papa llegando a eso de las 3 de la tarde, en hora española, será la ceremonia de bienvenida aquí, justo donde estamos, delante del pórtico sur de la Casa Blanca, y allí escucharemos el discurso de Obama y el discurso del Papa. Al terminar, entran los dos, suben al primer piso y se asomarán brevemente al balcón para saludar a los centenares de funcionarios que están aquí agolpados. Es impresionante cómo está recibiendo Estados Unidos al Papa Francisco, un país con el 27% de católicos volcado al 150% en este acontecimiento. En cualquier caso, el momento importante para la Iglesia es a las 5:30 de la tarde, hora española, encuentro con los obispos de Estados Unidos en la Catedral de San Mateo. Y luego, después de rezar allí hora intermedia, llega el gran momento para nosotros, la misa y la canonización de Fray Junípero Serra. Es ese lema de siempre adelante, nunca retroceder, el que está aquí presente por todas partes. Es la primera vez que una canonización se vive en tierras de este país. Es el primer santo hispano de Estados Unidos y por el primer papa latinoamericano. O sea que imaginaros la expectación. Esta vez tenemos muchos compañeros de Mallorca, también de COPE Mallorca, al obispo y a una larguísima delegación venida de las islas. Pero será, repito, a las 10:15 de la noche, hora española.
Gracias, Paloma. Vamos a empezar el repaso de la actualidad en nuestro país recordando las declaraciones del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que ha estado con Herrera en COPE.
No estamos aquí para servirnos, sino para ser servidores. Este es uno de los mensajes que Monseñor Osoro destaca de los discursos del Papa Francisco en Cuba. El arzobispo de Madrid se ha referido también al drama de los refugiados. Ha insistido en que un cristiano jamás puede excluir a nadie y ha explicado que en Madrid la Mesa por la Hospitalidad está coordinando los recursos de que dispone la diócesis para acoger a los refugiados que vayan llegando.
Acompañar a esa gente, porque después de que pasen 6 meses y se termine el dinero, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que seguir acompañando. Todo el mundo sabe que lo que tenemos, tenemos que ponerlo a disposición también, no solamente de los que vienen, tenemos que seguir ayudando a los que estaban también, que hay muchísimos.
Y ante la reunión que celebran en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, Cáritas Europa ha querido recordar que esta no es una crisis sobre migración, sino una crisis de solidaridad.
Cáritas pide a los jefes de Estado que reconozcan que Europa no está afrontando una crisis de migración, sino más bien una crisis social, económica y política de grandes proporciones que está empujando a la pobreza a millones de personas en toda Europa y dejando en el limbo a cientos de miles de inmigrantes y refugiados. Cáritas pide un mayor compromiso para buscar soluciones duraderas a largo plazo, con una estrategia común basada en la responsabilidad, la solidaridad y la confianza, abriendo vías de entrada seguras y legales hacia Europa, asegurando una acogida que garantice la dignidad humana y las condiciones de vida saludables de las personas y garantizando la paz y el desarrollo en los países de origen y de tránsito hacia Europa.
Y vamos a terminar invitándoles a participar en una nueva encuesta en cope.es. Les preguntamos qué ha sido más decisivo en el viaje del Papa a Cuba.
Damos 3 posibles respuestas. En primer lugar, ha lanzado a la Iglesia a tender puentes y abatir muros, siendo un pilar para el futuro de la nación. En segundo lugar, ha clarificado que el verdadero servicio no puede ser ideológico y tiene que centrarse en la persona. Y por último, ha rendido homenaje a una comunidad que entre penurias y dificultades ha mantenido la fe.
Pues así concluimos este recorrido informativo en el Espejo de hoy que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ya con José Luis Pérez y los compañeros de Mediodía en COPE con toda la información de España y del mundo. Hasta mañana. Buenas tardes.